Che, charlemos ahora con Gustavo Martínez, es coordinador de Radio Nacional Jujuy. Hola, Gustavo, Nico, Yacoya Nacional. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien,
Un
muy bien, muy
gusto.
bien. Che, con novedades ahí entonces.
Sí, bueno, primero conmocionados, ¿no? Porque Jujuy, una ciudad tranquila, San Salvador, una ciudad muy tranquila, donde estas cosas no son para nada habituales. Alto Comedero, donde sucede esto, es el barrio más grande que tiene la ciudad, que está pegado a una distancia de un par de kilómetros nada más
Che,
del microcentro.
Gustavo, ayúdame con esto. ¿Es el Alto Comedero de Milagro Sala o es otro distinto?
No, 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 Alto Comedero es un gran barrio. Es el barrio donde se han construido la mayor cantidad de planes de
Ahí
vivienda
está,
en los últimos
es
30 años.
eso,
Y
sí.
uno de esos planes de viviendas era el de Milagro Sala, pero no, no es todo el barrio.
No, no, está
Pero
bien, pero
mucha
es el
gente.
lugar donde está el barrio, sí.
Claro, sí, exactamente, es ese
El
barrio.
country está ahí, eso es.
Lo que llamaban el country, exactamente. Ahora bastante devaluado el country, pero
Sí,
bueno, ahí está.
vi algunas imágenes.
Bueno, y vos sabés que en este pueblo, este barrio, es donde vive la mayor cantidad de laburantes, de la gente que trabaja acá en la ciudad, y que se ve de repente envuelto en esto que es inimaginable, es digno de una serie de Netflix. Es una cosa muy, muy extraña para la ciudad.
Lamentablemente va a terminar en eso, ¿no? Eso seguro. Viste que además el público norteamericano en general es muy adepto a la
Ya,
serialidad en las series,
ya van a
¿viste?
escuchar,
Sí,
ya van a
sí.
saber la historia de los gringos y van a hacer seguramente una película
Sí,
con
tal
esto, una serie
seguro,
con esto.
seguro, seguro, seguro.
Bueno, pero la historia argentina tiene varios asesinos seriales como este y cada vez esta historia en Jujuy va tomando ribetes más escabrosos. Por decirte algo, en este preciso momento, ahora mientras hablamos, está el fiscal junto con los peritos haciendo allanamiento en algunos lugares donde se están encontrando más restos humanos, donde los vecinos ahora comienzan a hablar. Ahora en esta tarde también surgió un video de un vecino que grabó al asesino, grabó a este supuesto asesino, amenazando con dos machetes, un machete en cada mano, amenazando también a los vecinos del barrio.
Ahora, no, esto sale a la luz ahora, Gustavo. No, no,
Claro.
no es que haya habido denuncias.
No, 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 sale. Acá en Jujuy, creo que en todas las provincias, hay gente que desaparece, gente en situación de calle, gente. Son situaciones que se van dando por el mismo movimiento social. Hay cinco desaparecidos que desde principio de año se están buscando, cosa que también resulta llamativa para los investigadores. Cinco desaparecidos, que no se tenga noticias, que no se tenga
Bueno,
nada.
eso es tremendo, eso te habla de la desorganización en Jujuy, digo, política.
Sí,
No, no,
por
no
supuesto.
puede pasar que haya cinco desaparecidos y como si nada.
A pesar de que hay una repartición de la policía de la provincia exclusivamente para estas cosas.
Bueno, ya veo.
Claro, exacto, eso es lo extraño de esto. Y en vía paralela se da lo que sucedía en esta casa, donde este hombre, Jurado, Matías Jurado, convivía con un adolescente, un sobrino de 16 años, que ya había denunciado, no formalmente, pero ya había contado a otros familiares que el tío Matías desmembraba personas.
Bueno, después habrá que ver en qué termina, ¿no es cierto?, la investigación respecto de este chico.
Sí,
Porque hoy es
sí,
la
sí, sí.
puerta para saber de un montón de cosas y se lo está tratando, pero digo, si sabía y no había contado, ahí no sé si es nada más que un
Pero
testigo en un punto, ¿entendés? ¿Alguna responsabilidad? No sé, no sé.
mira, la mamá de Matías, que es hermana del asesino de Jurado, está también con un problema de adicción tremendo a las drogas, en situación de calle. La familia vive en la marginalidad, está atravesada por esta situación de las drogas, digo, de la marginalidad, de la calle.
Ahora fíjate, la propia familia está en la condición, hablábamos con Carla recién, está en
Sí.
la condición que él detesta, está en la comisión, en la condición que detona los asesinatos.
Exactamente. Acá hay una cuestión, no sé cómo se de fetiche o de
Bueno,
qué
sí,
será
de fijación,
de
lo
la
que
gente.
quiera, pero sí.
de la gente de la calle, de la gente en situación de calle, porque era a ellos a los que salía a cazar, salía a cazar indigentes o gente en situación de calle o gente sin contexto familiar a la zona de la terminal, de la vieja terminal de ómnibus que está en el centro de la ciudad prácticamente. Salía allí, de hecho, todo surge a raíz también de un video que tiene la policía cuando él al hombre que desapareció, a Anachuri, de apellido de Anachuri, Jorge Anachuri, lo sube a un remis y lo lleva para su casa, y parte el remis. Después, cuando la policía cita al remisero, dice, sí, yo soy yo, subieron en ese lugar y lo llevé a esta casa. Entonces allí ya tenían un hilo más claro y concreto de dónde tirar, claro, la policía, claro. Y así llegan, luego, después de también de someter a cámara Gesell al menor de 16 años, y que termina contando, narrando esta historia tremendísima.
Ahí, Gustavo, ¿hasta qué punto vos conociste la casa? ¿Tomaste conocimiento de la casa? Porque se nos ha contado desde que es una tapera, en el principio era una cueva, ¿viste? No, es una casa...
No. Es una casa sin terminar, una casa de un barrio marginal, una casa sin terminar, que de todas paredes de bloque, sin revocar, es una...
Es la de la esquina, es la casa de la esquina.
Es justo la de la esquina, okay, exactamente. Ahí la veo, sí. Es justo la de la esquina, tiene un espacio grande el terreno en la parte de adelante, está construida atrás, al fondo la casa. Así es. Y esa casa, por supuesto que son bloques apilados, sin material, digamos, para unir los bloques. Y
ahora, ¿no es un
adentro
lugar?
Es un solo ambiente todo.
Bueno, claro, por eso esto de que se vaya el sobrino y qué sé yo, cuando pasaban, ¿no?, las cosas claro, malas, como decía, los viernes.
Porque los viernes pasan cosas feas en la casa.
Eso. Ahora, uno ve casas, ahí estoy ahora con imágenes de la casa, ve casas pegadas a esta.
Sí.
¿No? La pared del fondo da contra algo, hay una medianera en el costado también. Entonces, no, porque yo digo, en el medio del campo, bueno, ponele que mate, la gente grita. No, acá nadie nunca escuchó nada.
Ahora dicen que sí. Lo que pasa es que es el vecino conflictivo.
Estaban amenazados por él.
Jurado es el vecino conflictivo, es el que ante cualquier situación, cualquier amenaza, cualquier cosa que lo enoje, salía con un machete a amenazar de muerte al que pase por la puerta, salía a los gritos. Entonces los vecinos optaban por ignorarlo. Y un muchacho contaba, hay un video que está en las redes sociales, que contaba que un viernes se escuchaban golpes de adentro hacia afuera y de alguien pidiendo auxilio. Pero bueno, era tan marginal la situación que pasaba en esa casa que nadie se imaginó en realidad que estaban asesinando personas. Tremendo, ¿y desde cuándo están asesinando personas? Me parece que hay un dato ahí que me parece que sobre lo que está trabajando ahora la fiscalía, que es que se está descubriendo ahora lo que sucede, un hombre que tenía ya antecedentes con por robos menores, por algunos hurtos, por algunos robos, que ya había estado preso, pero que ¿desde cuándo viene matando? Ahora se le atribuyen estas 5 personas que están desaparecidas, claro, registradas por la policía. Pero
5 y veremos qué resultado arroja el procedimiento que está corriendo ahora.
Pero claro, por eso es fundamental, por eso el doctor Beller, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, está en este preciso momento trabajando en ese zanjón.
Sí, nos está contando enorme, que es, desde ahí.
Claro, que es un arroyo que corre en verano y que es un zanjón en este momento y donde se están haciendo hallazgos. Acaba de llegar, por ejemplo, allí la camioneta de bomberos que traslada cuerpos.
Ajá, ok. La morguera.
O sea que la morguera. Cuando llega la morguera es porque algo se encontró, sí, claramente.
Seguro. Ahora, así qué loco, porque acá, ¿sabés qué me llama la atención, Gustavo? No solo esto de gente desaparecida, que está bien, no tendría vínculos familiares, nadie que vea su atención llamada por la ausencia.
Sí,
pero
claro,
pero
claro.
Por otro lado, lo que se está encontrando tampoco es que estaba recontra escondido.
No,
entonces
no,
ese es el tema. ¿Cómo no apareció antes? Nadie se da cuenta que eso era un...
Todo salta por este último hombre, Jorge, que sí tiene familia, que si bien vive en situación de calle, tiene familia, pasan algunos días, no lo ven, ahí hacen la denuncia, caen con el remisero y ahí comienza la investigación.
Esto puede demostrar
que el tipo...
Esto puede demostrar que el tipo no hacía investigación previa, porque hasta acá parecía que sí. Decís, ah, mirá,
inteligencia.
No solamente una persona de la calle, sino una sin vínculos. Uh-huh. ¿Esto es un error en la inteligencia o es que en realidad salía a cazar al primero que...?
Lo que se dice, según también las declaraciones del sobrino, es que salía a cazar. El hombre salía a cazar. Los viernes salía a buscar a alguien por allí y me parece que era...
No, porque uno piensa en Dexter. Dexter lo estudiaba antes. Claro. No iba a ir a cualquiera. Estudiaba los movimientos, después
probablemente
se cazaba.
Sí, pero además lo llevaba con engaños, con bebida, con la promesa de bebidas alcohólicas, pues, engaños.
Mostrándole dinero. Sí.
Exacto.
Sarra, vos estabas diciendo algo.
Sí, que Jorge, por lo que estaban contando, la última víctima es autista.
Estaban hablando, nosotros somos situación
de calle, pero él era autista, por eso era rara la situación.
Sí. Bueno, y cada uno de estas personas, por ejemplo, se creía que había un patrón que tenía que ver con la edad, que era gente mayor, gente de adultos mayores, pero hay un desaparecido que tiene 25 años.
Sergio Alejandro Sosa.
Sí.
Rompe el patrón que llevan los investigadores. Y te repito, toda esta es gente que tiene un contexto familiar que ha denunciado su desaparición. Y los que no lo tienen, y los que no se saben...
Pero por eso. No sabemos cuántos, no tenemos idea de cuántos.
No podemos tener idea. No. Pero y ahora con este hallazgo de esta hora, en donde está el doctor Beller, y que están encontrando nuevos restos humanos, bueno, ojalá que... el laboratorio pueda echar luz sobre esto y ver qué pasa con la acusación. Hasta el momento el asesino serial, el supuesto asesino serial, está alojado en la cárcel de San Salvador de Jujuy, está aislado e incomunicado, y el abogado que lo defiende es el abogado del Ministerio Público de la Defensa, es el abogado oficial gratuito del Ministerio Público de la Defensa.
Ahí tenemos un detalle más.
El fiscal del caso, Guillermo Beller, que mencionabas recién, lo declaró imputable, en principio, por la justicia, y le dictó ya la prisión preventiva por 4 meses.
Bueno,
exactamente.
Porque la pericia psiquiátrica, él reconoce claramente sus actos, por lo cual no pueden marcar que tiene un delirio y que hay que internar a un psiquiátrico ni nada.
Claramente. Después va a estar bueno, dato, ahí Pato o cualquiera en la producción, que hablemos con alguien sobre qué es la serialidad en algún punto, ¿no? ¿Cuáles son las características? Porque es de suponer que en algún lugar, si fuera un asesino serial de cuadrito, ¿sí?, o de manual, en algún lugar dejan registro, trofeo, sabe cuántos, que él lo cuente es otra historia, ¿no? Pero me parece que este es un elemento fundamental de la serialidad a la hora de caracterizarlo.
Así es. Otra cosa que dijo, que contó el doctor Beller hoy, el fiscal, es que él se declaró en la oportunidad de hablar con el fiscal, se declaró inocente, entiende de qué lo están acusando, que él no tiene nada que ver con lo que lo están acusando.
Un vivo
barrio. Además, con un delito flagrante, ¿no? Sí. Con los restos encontrados en la propia casa y con todos los vecinos en contra y el propio sobrino acusándolo. O sea que habla de la patología mental que hay acá de Ponte escabrosa, es tremenda.
Gustavo, muchísimas gracias por la charla y chillá cualquier actualización que haya, dale.
Sí, por supuesto, a disposición, amigo.
Un abrazo grandote. Es Gustavo Martínez, que es coordinador de Radio Nacional Jujuy.